Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes 12 de febrero, lunes de Super Bowl. Por primera y única vez en el año vamos a empezar el programa hablando de NFL porque los Jefes son bicampeones. Vencieron en tiempo extra a los San Francisco 49ers y vamos a hablar de lo que sucedió en el partido en Las Vegas, lo que significa para Kansas, lo que sigue para San Francisco, las claves de la victoria, todo eso, todo lo que nos dejó el Super Bowl, intentando meterlo en menos de 10 minutos, aquí en unos minutitos. También hablaremos, por supuesto, de Liga MX. Aquí dijimos el viernes, es un fin de semana perfecto para que los cuatro grandes ganen y se afiancen, y exactamente eso pasó. Estaremos hablando de los triunfos de América, de Cruz Azul, de Chivas y de Pumas, y por supuesto todo lo que nos trajo la jornada 6 del Clausura 2024. Acompáñenos aquí en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa de ambas emisoras gratis y en cualquier parte del mundo a través de radiochapultepec.mx, radiochapultepec.mx o bien en exatuxtla.com. Así de fácil, exatuxtla.com. Y estamos en su plataforma de podcast favorita. Los lunes, miércoles y viernes tenemos nuestro programa en vivo, pero si no llegaran a escucharnos, también pueden hacerlo a través de Spotify o Apple Podcast o de cualquiera de sus plataformas de podcast favorita. Solamente busquen La Hora Deportiva. De una vez, comencemos con que los Jefes son otra vez campeones del Super Bowl. Y me parece que la historia es que San Francisco es solamente un personaje secundario en esta historia y que el protagonista es todos los años Patrick Mahomes. Sus caídas y sus triunfos. Pero básicamente ha jugado 6 temporadas de titular y la mitad de las temporadas que ha jugado ha ganado el Super Bowl. Ya tiene 3 anillos. Ya solamente está detrás de Montana, de Bradshaw y de Tom Brady en la lista de anillos de todos los tiempos. Y va que vuela para superarlos. A sus 28 años tiene 3 anillos de Super Bowl. El único más joven en hacerlo fue Tom Brady. Pero después de ganar su tercer anillo de Super Bowl, Brady tuvo que esperar 10 años a que ganara su cuarto. ¿Creen realmente que Mahomes va a tener que esperar 10 años a ganar un Super Bowl más? Creo que no va a tener que esperar ni uno con cómo están jugando los Chiefs y cómo fue la defensiva también una de las claves de este equipo, que es muy muy distinto al que venció a estos mismos 49ers hace 4 años. Ya hablaremos de 49ers, ya hablaremos de Shanahan, de Purdy, todo eso, porque esos son solamente los secundarios, son papeles secundarios en esta historia en donde el protagonista se llama Patrick Mahomes. No tuvo un partido necesariamente espectacular, es decir, fuera de un pase muy largo, me parece al inicio del segundo cuarto, no tuvo realmente pases lejanos o en coberturas triples o que tuvo que salir del bolsillo a hacer una jugada espectacular. No, no pasó eso realmente en todo el partido. Y aún así, tuvo casi 400 yardas totales y fue líder no solo obviamente en yardas aéreas, sino en yardas terrestres de su propio equipo. Tuvo 66 yardas por tierra, tuvo 333 yardas por aire ante una de las mejores defensivas de la liga, es decir, 399 yardas totales. Tiró 2 touchdowns, pero los 2 fueron clave. Uno, para darle la primera ventaja a su equipo en el Super Bowl en el tercer cuarto, aprovechando un error de San Francisco, que fue también una de las claves del partido. Y el segundo fue en tiempo extra para terminar el partido y darle en ese mismo instante el campeonato a Kansas City, el cuarto en su historia, el tercero para él en los últimos 4 años y el segundo sobre los mismos 49ers de San Francisco de Kyle Shanahan. En esta historia Mahomes es el protagonista porque este año parecía que era ideal para precisamente destronar a los Chiefs. Los Ravens fueron el sembrado número 1, estaban jugando mejor que nadie, habían perdido con los Broncos, habían perdido 6 partidos en total en la campaña, nunca les había pasado eso en la carrera de Patrick Mahomes. Fueron el tercer sembrado, es decir, tuvieron que por primera vez ir de visita en playoffs. Lo hicieron 2 veces siendo no favoritos, siendo underdogs, en casa de los Bills y no importó, en casa de los Ravens y no importó. Y en el Super Bowl, otra vez abajo 10 puntos. Como underdogs, increíblemente, no sé por qué San Francisco era el favorito.
y otra vez no importó. No importa las circunstancias, no importa si es un año de reconstrucción, no importa si canjearon a Tyreek Hill y todos pensamos, bueno, significa que los Chiefs van a estar en una pequeña reconstrucción, le va a costar ofensivamente. Pues bueno, desde que se fue Tyreek Hill de los Chiefs, han ganado literalmente los dos siguientes Super Bowls y además son los primeros bicampeones de la NFL en literalmente 19 años. No importó que fuera un año de reconstrucción, no importó que su ofensiva estuviera chata todo el año, que tuviéramos dudas, que perdieron más partidos que nunca, que fueron el sembrado número 3, que no tuvieron un descanso, que fueron de visita una vez, que fueron de visita por segunda vez, que tres ocasiones consecutivas no fueron el equipo favorito en postemporada y fueron literalmente los tres mejores partidos que tuvieron en la temporada. Y al final ganan precisamente gracias a su defensiva, a que solamente permitieron 19 puntos y aún esas pequeñas jugadas, pequeñas claves que cambiaron la historia, el punto extra que fue bloqueado, el despeje que literalmente por pura suerte choca en el tobillo de un jugador de San Francisco, que Greenlaw literalmente se lesiona, se rompe los Aquiles solito al entrar al campo, que Shanahan decide con estas nuevas de reglas del tiempo extra darle la pelota a ellos por segunda vez. Entonces saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para ser campeones en tiempo extra. No importó todo eso. De todos modos, los Chiefs son campeones una vez más del Super Bowl por segundo año consecutivo y tercero en la era de Patrick Mahomes. 6 años y la mitad eres campeón. Nada mal, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y continuamos, pero para hablar de los vencidos de San Francisco y por supuesto también de la Liga MX. No se vaya, seguimos aquí en La Hora Deportiva.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL aquí en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva para seguir hablando del Super Bowl 58. Ya hablamos del protagonista, de Patrick Mahomes. Ahora hay que hablar de los personajes secundarios, que así como lo fueron los Karl Malone y Charles Barkley, todos ellos en la época de Jordan, simplemente enemigos que Jordan tenía que vencer eventualmente, como hay muchísimos en la historia del deporte, parece que esos son simplemente estos 49ers para Patrick Mahomes y los Chiefs. Qué curioso que los 49ers van a cumplir 30 años sin un Super Bowl, después de que ganaron 5 en un periodo de 15 años, de que estaban invictos en un Super Bowl, el único equipo que había llegado a 5 Super Bowls y los había ganado todos. Pues desde entonces tardaron casi 20 años en volver a un Super Bowl, han jugado 3 desde entonces y todos los han perdido de forma descorazonadora. Los dos últimos ante Kansas City, los dos últimos con ventaja de 10 puntos en el marcador que terminaron desperdiciando. Aquí tenían todo. Todo a su favor, y creo que no funciona como tal así el fútbol americano, no es como el fútbol de qué equipo dominó más, pero al fin y al cabo, si vemos qué equipo jugó mejor, dominó las etapas del partido, fue San Francisco. Prácticamente por todo el encuentro, Kansas City solamente parecía que estaba al alcance y que San Francisco no podía terminar el partido, no podía dar el remate final, y tuvo la oportunidad, tuvo el touchdown al final, fallan el punto extra y se mantienen un gol de campo. Volvieron a tener el balón, tenían la oportunidad de hacer un touchdown y obligar a que Kansas City anotara uno, se conformaron con un gol de campo. En tiempo extra, ya dijeron ellos mismos que no sabían bien las reglas. Lo más lógico es que primero le das el balón al rival, sabes qué es lo que tiene que hacer y una, dos. Si no anota, entonces tú con un gol de campo ganas. Si anota un gol de campo, tú sabes que con un touchdown eres campeón. Y si ellos anotan un touchdown, pues sabes que te la tienes que jugar todo por todo. La ventaja es para ya no el que recibe primero, sino segundo. Y aquí ni siquiera sabían la regla. Se conformaron con un gol de campo y vieron cómo Patrick Mahomes poco a poco hacía lo inevitable, que es simplemente llegar a la zona de anotación y ganar el Super Bowl otra vez más ante un equipo de San Francisco que tenía todo. Varias ocasiones desde aquel Super Bowl 29 con Steve Young, los 49ers han tenido el mejor equipo de la liga. 3 ocasiones tuvieron el mejor equipo de la liga en un Super Bowl y todavía no han podido lograr su sexto anillo. Aquí seguirán, porque Brock Purdy sigue teniendo contrato de novato y seguirá Trent Williams. No sabemos qué pasará con George Kittle, pero prácticamente todas las figuras importantes se mantendrán en el equipo. Pero ¿y cómo podemos confiar en ellos si siguen siendo el equipo que desperdicia oportunidades, que desperdicia ventajas, que juega mejor, que tiene todo a su favor y ni así logra ganar el partido más importante? Esa es la historia de Shanahan, esa es la historia de los 49ers y hasta que no consigan cambiarla, aun si son mejores en un Super Bowl, como lo han sido en 2 ocasiones seguidas,
no les vamos a creer hasta que realmente no los veamos levantando el título. Pero bueno, al fin y al cabo, le atinamos exactamente, no exactamente, porque dijimos 20 a 13, al final fue mucho más parejo, no pensábamos que iba a haber tiempo extra, pero le atinamos a dos cosas, que iba a ser Kansas City, que iban a ser bajas, aunque fue por medio punto, pero terminaron siendo bajas, y también atinamos que iba a ser, que iba a llegar Taylor Swift. Del show de medio tiempo, realmente ni fu ni fa, y del color de Gatorade, eso será para otro análisis en otro programa. Por el momento hacemos una pausa para ahora sí hablar del fútbol mexicano. No se vayan, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este lunes 12 de febrero y ya dejemos la NFL atrás y hablemos mejor del fútbol mexicano. ¿Qué les parece? Porque por primera vez en casi 3 años, desde la jornada 12 del Clausura 2021, que los cuatro grandes ganaron en la misma jornada. Ganó Chivas el sábado por la tarde, ganaron América y Cruz Azul ambos en sábado a las 7 de la tarde y ayer domingo ganaron los Pumas también 3-0 sobre el Puebla. Es decir, lo que dijimos aquí el viernes, que eran partidos accesibles para los cuatro grandes, se cumplió. Y además sigue siendo una tabla muy, muy, muy pareja porque básicamente entre el lugar 1, que es Monterrey, que está empatado en puntos con América y también con Tigres, y el lugar 6, que son los Pumas, hay una cuestión solamente de 3 puntos. Y atrasito vienen las Chivas, y atrasito vienen el Necaxa y el Toluca. Está totalmente abierto ese torneo y parece que sí, los mismos tres de siempre, que son los dos regios y el América, los equipos con más, digamos, poder adquisitivo, siguen estando hasta arriba, siguen estando en la pelea, pero por lo menos creo que hay varios equipos que alzan la mano y me parece algo muy positivo que equipos como precisamente Cruz Azul, Pumas y Chivas sean esos de los posibles contendientes al título. Así que, al fin y al cabo, hablemos de lo que pasó primero con el Chiverío, que vence 2-1 a Juárez, ya es su cuarta victoria consecutiva en toda competencia, si incluimos Conca Champions, tercera consecutiva si nada más estamos hablando de liga, y cada vez va mejorando las Chivas y eso es lo importante, cada vez juegan mejor y también los resultados van. Es muy parecido lo que está haciendo Anselmi con Gago, claro, con, digamos, obviamente sistemas distintos, con ideas distintas, con intensidad distinta, pero es muy parecido en el sentido de que obviamente llegaron sin conocer mucho el fútbol mexicano y les costó en un principio, fueron criticados en un principio, pero estaban jugando mejor de lo que sus resultados decían. Más poco a poco, ahí van los resultados llegando y cada vez van mejorando. Así se trata un proyecto no llega si desde el primer momento eres exitoso. Básicamente tienes que adaptarte, tus jugadores tienen que entenderte, pero básicamente si a la jornada 3-4 empiezan a llegar las victorias y no dejan de llegar, pues evidentemente eso es lo que se esperaba y que siga creciendo y que se siga mostrando la idea de los técnicos. Y además, algo muy parecido en el caso Anselmi y el caso Gago es que ambos están confiando en los técnicos. Claro, Anselmi lo ha tenido que hacer simplemente como suplentes, el caso de Levy, el caso de Saleta, de Amaury Morales, que puede darles minutos, bastantes minutos, prácticamente en cada jornada. Ha entrado un canterano de menos de 20 años. Pero el caso de Gago ha tenido que usarlos literalmente de titulares. El caso de Mateo Chávez, que otra vez más le da la confianza. El caso del tal Arragel, que ya se afianzó por completo ahí en la portería del Chiverío. El caso de Yael Padilla, que entra y a los 5 minutos es expulsado. Pero bueno, al fin y al cabo, es quien provoca el penal. Pero bueno, al fin y al cabo, eso harán los jóvenes. Obviamente se van a equivocar, es lo normal, pero al fin y al cabo es lo que intenta hacer Fernando Gago, que pues, no tiene mucho más de dónde escoger. Y es que está usando a los jovencitos de 20, 21 años o incluso menos, algunos incluso provenientes del Tapatío, y hasta el momento le está funcionando. ¿Será suficiente para ser campeón? No sé si esta plantilla de Chivas les dé para tanto. Falta ver qué versión veremos cuando regrese a Chicharito, pero al fin y al cabo estamos hablando de unas Chivas que se han aprovechado también de un calendario, están usando demasiados jóvenes, sí, pero están ganando sus partidos y de forma contundente. Ante Juárez, pese a que se acercaron al final con un gol del ex Chivas Saldívar desde los 11 pasos, realmente Guadalajara fue muy superior durante todo el partido y creo que no fue exactamente lo que pasó en la cancha ese marcador tan cerrado. Me parece que el Guadalajara fue claramente el mejor equipo en su propia cancha ante Juárez en su cuarta victoria consecutiva en toda competencia. Mientras que hablemos de América ante León, uno de esos partidos que iba 0-0 al minuto 95 y pese a ello había sido un gran partido, muy entretenido, de ida y vuelta. Realmente ambos equipos tuvieron varias opciones de gol. Este partido se acababa 3-3 o 4-3, no había absolutamente ningún problema porque ambos equipos tuvieron un montón de oportunidades.
La mala en el partido son dos cosas. Primero, que Andrés Guardado se lesiona. No sabemos cuánto tiempo estará fuera, pero por su edad, obviamente cada lesión es mucho más grave de lo que si fuera un jugador de 23 años. No sabemos cuánto estará de regreso Guardado, que realmente no le ha ido bien desde que regresó a México. Básicamente tiene 3 derrotas seguidas con el León, no pudo afianzarse en la titularidad, tuvo un error ante Pachuca y ahora se lesiona ante América y no sabemos hasta cuándo pueda volver. Y la otra es que pues el partido se define por una jugada polémica. Algunos dicen que estaba compensando al arbitraje por lo que pasó ante Monterrey la semana anterior. Yo creo que obviamente no tiene que por qué ser así. Si una jornada se equivocan en tu contra, nada indica que la siguiente se tiene que equivocar a tu favor. Podemos ver las dos situaciones cada una por su lado. Creo que era mucho más claro el penal de la semana anterior de Diego Valdés que este, que sí es una forma antinatural del brazo, me parece que es de Meneses de León, pero al fin y al cabo, cuando vas en esa forma y el balón pasa rozando tu mano, no sabemos exactamente si tocó o no, pues es normal que el árbitro va a marcar penal. No es claramente la toma, no se ve claramente la mano o el brazo tocando la pelota, pero al fin y al cabo es lo suficientemente cercana para que el árbitro considere que es penal. La cuestión es que fue al minuto 98, llega cabecita, penal, se acaba el partido y el América termina ganando de último minuto, regresando a la senda de la victoria tras 2 empates consecutivos. Es polémico, sí, pero al fin y al cabo creo que es entendible y muchos están pegando el grito en el cielo porque así ganó el América de último minuto, pero al fin y al cabo tienes que ver la jugada, no solamente es leer penal al minuto 98 y por eso gana América, no, tienes que ver la jugada, si realmente consideras que es penal o no es penal, y creo que por lo que se ve en la toma y por lo que opinó el árbitro, sí me parece un penal, no clarísimo tampoco, pero sí me parece que es entendible donde lo marque el árbitro. Así que ya cabecita, anota, y el América, además de todo, en 6 partidos, 5 de los 6 partidos no ha recibido ningún gol, es la mejor defensa del campeonato con solo un gol recibido y además un error defensivo, así que al fin y al cabo, quién lo hubiera dicho, pero esta América hace algunos años la defensiva era su talón de Aquiles sin lugar a dudas y creo que eventualmente les puede pesar la lateral derecha, pero por el momento y en este inicio de campeonato, en este primer tercio, ha sido su fortaleza con solo un gol recibido con 5 porterías imbatidas, incluyendo el sábado de visita ante León. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva, no se retire.
El deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en los minutos finales del programa de hoy para hablar del resto de la jornada 6 del Clausura 2024. Hablemos de lo que pasó también el sábado, pero en el Estadio Ciudad de los Deportes o el Estadio Azul, hombre. Ahí estuvimos en el partido Cruz Azul-San Luis. Bastante buena entrada, casi 25,000 personas aproximadamente, pese a ser nada más el San Luis. Creo que fue bastante buena entrada y que, pues bueno, ahora que viene la parte bonita del calendario para Cruz Azul, que viene consecutivamente en la Ciudad de México Tigres, después visita León y luego América y luego Chivas, pues por supuesto que creo que continuaremos viendo llenos en el Estadio Ciudad de los Deportes o bien en el Azteca cuando seguramente es que les toque visitar al América en un par de semanas, bueno, la próxima semana. Así que hablemos específicamente de lo que fue la tarde azul agridulce. Dulce, por supuesto, porque es la cuarta victoria consecutiva, creo que es la más emblemática de todas, que de principio a fin fue un dominio absoluto y total. San Luis en la primera parte no tuvo básicamente posesión del balón más que en su propio primer tercio de la cancha, salvo un gol bien anulado por un clarísimo fuera de lugar, realmente no hubo ninguna situación de peligro sobre la portería de Kevin Mier. Estamos hablando de un dominio casi completo y absoluto sobre un equipo que, por un lado, fue semifinalista del torneo pasado, fue superlíder en algún punto del torneo pasado, pero en este ya son 4 derrotas consecutivas y me parece está de capa caída totalmente el equipo potosino. Aún así fue superado por completo. Así que dulce la victoria, goles de Rotondi, de penal, del segundo Antuna, un absoluto golazo, la jugada que inicia desde Farabelli, Sepúlveda, Antuna, después Huescas y regreso Antuna. Y al tercero, casi gol del canterano Mateo Levy, de 17 años, pero termina metiéndolo otro canterano, Rodrigo Huescas. Pues la parte amarga, la parte agria de lo agridulce es, primero, obviamente, que no estuvo el capitán Ignacio Rivero por el fallecimiento de su madre y pues por lo menos se le hizo un gran reconocimiento. Creo que en general tanto el estadio como los propios jugadores reconocen a su capitán y creo que no le termina pesando demasiado su ausencia al equipo en este partido. Y por el otro lado, también agrio por la lesión del Toro Fernández, que estará fuera pues de 8 a 10 meses, es decir, básicamente todo este torneo y la mitad del siguiente, si no es que incluso más. Así que
No sabemos exactamente si va a ir Cruz Azul o no por otro jugador. Por el momento son puras especulaciones porque no hay nada seguro. Tiene que ser un jugador libre y realmente eso acorta muchísimo las posibilidades. Pero por el momento Cruz Azul, con esa baja de Rivero obviamente, más la baja del Toro Fernández que se lesiona como al minuto 25, es decir, cuando todavía estaban 0-0, pues no termina pesándole. De todos modos, Cruz Azul sigue siendo insistente y sigue buscando goles. Ahora sí, lo que le vemos, pues no criticado, sino apuntado hace algunas semanas, que apenas se iba al frente del marcador y ya bajaba mucho la intensidad. En este caso no fue así. En este caso siguieron atacando y pudieron haber sido 4, 5, 6 goles a favor de la máquina. Así que buen triunfo de Cruz Azul sobre San Luis. Agridulce, por supuesto, porque no estuvo Nachito Rivero y porque pierden al Toro. Pero al fin y al cabo, 4 victorias seguidas por primera vez en año y medio para Cruz Azul. Y por último, hablemos de los Pumas, que ayer ganaron al mediodía. Les costó un poquito, pero al fin y al cabo aprovecharon un error de la Araña y aprovecharon que un jovencito que lo había desperdiciado, el Monterrey, Ali Ávila, mexicano, realmente no había tenido prácticamente minutos con estos Pumas y llega y marca doblete justo en los minutos finales. Y de ahí el Memote Martínez, que le importó muy poco que venía del Puebla, metió el tercero y les festejó con todo el 3-0 de los Pumas a Puebla. Una actuación que tardó en consolidarse, pero al fin y al cabo fue muy superior el equipo de Universidad. E igual, los Pumas solamente tienen una derrota en el campeonato y se colocan al momento en la sexta posición de la tabla. Es decir, están ahí arriba los Pumas, están ahí entre los primeros lugares y siendo todavía competitivos en todos y cada uno de los partidos. Los que han ganado, los han ganado bien, aunque tal vez con algo de polémica como en el caso de Juárez. Y los que han empatado o perdido, pues merecían más. Así que, al fin y al cabo, estos Pumas han sido competitivos pese a los grandes cambios, que se fue el Turco, que se fue Dineno, que se fue el propio Toro, que se fue Del Prete. No ha importado, han llegado otros como el Memote Martínez y como Ali Ávila a ser las figuras del equipo en este inicio del torneo, encima incluso de los Chino Huerta. Así que la cuestión es, el último tema que hay que tocar es que otra vez fue un domingo al mediodía y pese a ser febrero hace muchísimo calor en general en estos días en la Ciudad de México, en las tardes sobre todo, al mediodía sobre todo, y eso, si bien es una tradición, perjudica por completo el espectáculo. Y los propios jugadores se han quejado, los visitantes y los de Pumas se han quejado, y se quejó al respecto el DT de Pumas, el DT de Universidad, Gustavo Lema. Escuchemos sus palabras con respecto al jugar al mediodía en CU.
A ver, es un tema que está muy hablado y lo que dicen es real. O sea, el jugador, que es el que lo vive en carne propia, no solo los que están hoy en Pumas, sino jugadores que han pasado por Pumas, los jugadores que les ha tocado venir siempre de visita, todos te dicen lo mismo. No, esto es una reacción que es normal y es natural y hay que creerles a los que la sufren.
Ahí estuvieron las palabras de Gustavo Lema, pero bueno, eso ya será cuestión de la Federación y de los Pumas por cambiar, si es que quieren seguir o no jugando en domingo al mediodía. Pero con eso nos despedimos, amigas y amigos. Estamos de regreso el miércoles para hablar ahora sí de Champions y un poquito más de fútbol europeo. Mañana vuelve la Champions y también tendremos un poquito más de NFL, las conclusiones ya no del Super Bowl, sino de la temporada. Esperemos nos dé tiempo para hablar de ello y más en nuestra próxima edición de La Hora Deportiva. Gracias a todas y todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Que tengan una excelente semana. Esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.